COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes desde COPE Cantabria. En estos momentos tenemos aquí en el centro de la capital 19 grados de temperatura. 10 minutos por delante para repasar la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Y les habla Katia Nogueira Pi. Estamos muy pendientes de los incendios forestales en Cantabria debido a este viento sur y estas temperaturas que llevamos ya una semana sufriendo aquí en la capital y en toda la comunidad autónoma. Pues Cantabria tiene en estos momentos dos incendios forestales activos en Molledo y en Vega de Pas, de los 7 registrados en las últimas 24 horas. Para trabajar en su extinción se ha movilizado a 150 agentes del medio natural, a 36 cuadrillas, ingenieros y a emisoristas. Con estos nuevos incendios ascienden ya 54 el total de los provocados en los montes de la comunidad en lo que va de año. Sí, decimos en lo que va de año, pero solamente llevamos 3 días con el de hoy, desde que comenzó este año 2022 y, como decimos, ya 54 nuevos incendios en total, los provocados en los montes de la comunidad. Para intentar poner freno a esta situación, el Gobierno regional tiene previsto elaborar leyes durísimas contra las personas que incendien los montes. Personas a las que tanto el consejero de Medio Rural, Guillermo Blanco, como el presidente de la región, Miguel Ángel Revilla, han calificado de terroristas medioambientales. La nueva legislación para luchar contra el fuego será, dicho Revilla, muy dura con ellos.
Con las nuevas leyes que vamos a hacer en Cantabria, durísimas, durísimas, para aquel que queme, van a ser normas muy duras porque, como ha dicho el consejero, son terroristas, terroristas medioambientales.
El presidente de la comunidad ha pedido a los ciudadanos ser policías para pescarles con las manos en la masa.
Todos debiéramos ser policías y eso no es ser chivatos, eso es ser solidarios con este monumento de región que tenemos y con sus habitantes. Hay que cogerles con las manos en la masa.
La consejería está manteniendo reuniones con los ayuntamientos para reforzar la colaboración entre los agentes del medio natural y el SEPRONA, porque el momento en el que se producen los incendios está acotado y es cuando hay que estar más presente en el monte. Y precisamente desde Izquierda Unida se ha criticado la actual legislación cántabra para luchar contra el fuego. Según Izquierda Unida, en Cantabria la situación se agrava porque la ley de regulación y coordinación de los servicios de prevención no está desarrollada. Si a esto se añade un plan estratégico caduco, la situación, según el coordinador de la formación, Israel Ruiz Salmón, es grave y también irresponsable.
Es irresponsable que en una materia tan sensible desde la Consejería de Presidencia no se haya actuado con más acierto a la hora de desarrollar los reglamentos que permiten desplegar en su totalidad la Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad. Además, los municipios en alto riesgo por incendios no tienen planes de prevención y la coordinación general entre administraciones es manifiestamente mejorable.
Pues ya lo ven, muy pendientes y preocupados por la situación de los incendios. Mañana parece que cambia la situación meteorológica y esto va a ayudar bastante a extinguir los incendios que todavía siguen activos. Como decimos, dos incendios, uno en Molledo y en Vega de Pas, y de lo que llevamos de año, que son únicamente 3 días, 54 incendios forestales registrados en nuestra comunidad autónoma. Y hablamos de otra situación que también nos sigue preocupando y es la situación hospitalaria y la situación sanitaria en nuestra comunidad autónoma. Cantabria ha sumado en las últimas horas 2 fallecidos más por coronavirus. Elevan a 637 el total en lo que va de pandemia en la región, que ha notado además 1 millar de casos nuevos, mientras el número de personas hospitalizadas ha aumentado en 15 en un solo día, hasta los 149, de los que 25 están en la UCI. En cuanto a las víctimas mortales, se trata de una mujer de 89 años que estaba vacunada y que ha fallecido en Valdecilla, y un varón de 92 que también lo estaba y que ha muerto en Laredo. Además, la comunidad anotaba este lunes 999 nuevos positivos detectados el domingo, que son 152 más que el sábado, con lo que se vuelve a situar en la barrera de los 1.000 positivos diarios que vino rebasando la semana pasada. También han subido a 145 los casos en las residencias, la mayoría de profesionales, y con 6 residentes hospitalizados. Estamos también muy pendientes de lo que va a pasar en la vuelta a las aulas. Todavía hasta el día 10 los alumnos no volverán. Sin embargo, Gobierno y comunidades autónomas se reúnen mañana martes para abordar la vuelta a las clases a partir del próximo lunes 10 de enero. En el caso de Cantabria, ni Gobierno ni comunidad educativa están por retrasar ese comienzo presencial, Santiago Ruiz Azúa.
El año terminó en Cantabria con más de 150 aulas confinadas, pero Marina Lombó, consejera de Educación, lo dejó bien claro en COPE.
Por lo tanto, no nos cuestionamos hoy otro panorama que nos sale de la situación presencial. Cantabria no ha hecho semipresencial la educación en ningún momento de las peores épocas de la pandemia. Siempre ha sido presencial.
Desde la comunidad educativa tampoco esperan cambios en la reunión de mañana martes. El mensaje que se va a trasladar, según el coordinador de los centros de secundaria, Norberto García, es incidir en las medidas de seguridad.
La vuelta a los centros, en principio, parece que la presencialidad va a ser total. Lógicamente tendremos más prudencia que nunca y más cautela con la mascarilla, con la ventilación cruzada, con la distancia, con el lavado de manos. Entonces, bueno, esperemos que la entrada sea normal, mantendremos la guardia alta.
Los padres mantienen, sin embargo, posiciones encontradas. Por un lado, la vuelta al cole les facilita sus rutinas diarias. Por otro, les preocupa la alta tasa de contagios de la variante Omicron.
Lo que continúa también es la vacunación entre los más jóvenes. Cantabria ha recibido este lunes la segunda remesa de vacunas pediátricas contra el COVID con 6.000 nuevas dosis para avanzar en la vacunación a los menores del grupo de 5 a 11 años. Las 6.000 dosis se suman ya a las 18.000 recibidas. Hay en total más de 38.000 alumnos. Y otra derivada de la alta tasa de contagios de esta variante es la del aumento de las bajas laborales, que ya se está dando en otras comunidades. Una situación que preocupa, pero que de momento parece no confirmarse en nuestra región. Según la consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, habrá que esperar a que pasen estas fechas.
Conocemos ese run-run que te va llegando, pero formalmente, desde el ámbito ni de las mutuas, ni desde el ámbito directamente de las empresas, tenemos una constatación formal. Muy probablemente más adelante pues nos pueda ir llegando, pero a fecha de hoy no tenemos ninguna constatación.
Son las 7 de la tarde, casi 57 minutos.
La dirección y el equipo profesional del Grupo Seficosa les desea unas felices fiestas y les invita a visitar su Belén Pasiego, expuesto en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, de lunes a viernes en horario de 5 y media a 9 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 11 y media a 2 y de 5 y media a 9, agradeciendo a la Corporación Municipal su colaboración. Seficosa cumple 48 años prestando servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable y laboral.
Y desde el comienzo de la pandemia, el Ayuntamiento ha destinado más de 16 millones de euros para apoyar a las empresas. En total, se han beneficiado de sus ayudas más de 2.500 negocios de la capital. En este 2022, el consistorio quiere seguir poniendo su granito de arena y destinará 9,2 millones de euros en ayudas. También, ya ha abierto el plazo de solicitud para bonificaciones en el IBE y en el IAE. Gemma Iguales, la alcaldesa.
Que del 1 de enero al 1 de marzo de este año tienen las empresas que reúnan los requisitos para solicitar el 10 o el 20% de bonificación en el IBI, que son las culturales. Y también tienen entre el 1 de enero y el 31 de marzo para las empresas que hayan mantenido el empleo, que no hayan prescindido de ningún trabajador, pedir ese 25% de bonificación en el impuesto de actividades económicas.
Y ha pasado ya una semana desde que gobiernos, sindicatos y patronal alcanzasen un acuerdo respecto a la reforma laboral. Aquí en Cantabria los sindicatos mantienen que se trata de un buen acuerdo para reducir la temporalidad en la región. Rosa Mantecón es la secretaria.
Se desaparece el contrato por obra o servicio y es que ahora la contratación temporal que se realice además está limitada a un menor espacio de tiempo, ¿no? Ahora como máximo se podrán mantener a los trabajadores en un periodo de 18 meses.
Por su parte, desde la patronal, los empresarios mantienen que la reforma no se ha cambiado, sino que solo se han realizado algunas revisiones. Enrique Conde es el presidente.
Se desaparece el...
Yo lo llamaría una revisión laboral. Yo creo que viene dada encima por una, entre comillas, obligación de Europa para poder atacar temas como los fondos europeos. Porque...
La prioridad del convenio sectorial para establecer los salarios, un nuevo modelo de ERTE que servirá de alternativa, son otros de los cambios. Y ahora el deporte con Jaime del Olmo. Buenas tardes.
Hola, Katia, buenas tardes. Ha habido buenas noticias en el regreso al trabajo del Racing esta mañana en la Albericia, porque 4 de los 6 jugadores contagiados por COVID, Lucas Díaz, Fausto Tienza, Borja Domínguez y Marcos Bustillo, se han reincorporado con total normalidad a los entrenamientos, tras dar negativo ya en el test de antígenos realizado esta mañana antes de comenzar la sesión. En el lado negativo, tanto Bobadilla como Ceballos siguen contagiados y Paul Moreno y Jorrín siguen teniendo también síntomas gripales, no han dado positivo, pero siguen trabajando desde sus casas. Lo que está claro es que el equipo tiene que prepararse de la mejor manera posible para encarar el partido el próximo domingo a las 5 de la tarde contra el